El Taller de los Martes, evento informativo presencial sobre diversidad sexual con 30 años de existencia, coordinado por Alonso Hernández de Archivos y Memorias Diversas y La Hilacha Voladora, programa radiofónico producido y conducido por Alfonso Macías, presentan. Bienvenidos al Taller de los Martes, disculpen la conciencia que esta toma de molestias le ocasiona. En esta ocasión tenemos una charla llamada VIH, Cuerpos e Identidad, que va a dar Manolo Arellano, uno de mis personajes favoritos dentro de todo este movimiento, por su sensatez y su cordura en lo que hace. En fin, vamos a entrar en materia. VIH, Cuerpos e Identidad, es un trabajo que presentará aquí Manolo Arellano. Y pues Manolo, te cedo el micrófono, cuéntanos un poquito qué es, de dónde viene, qué haces y todo tu trabajo.
Gracias, la verdad es que es un gusto regresar aquí. Ya me conocen, mi nombre es Luis Manuel Arellano, soy periodista y servidor público. Actualmente trabajo en el programa de SIDA de la Ciudad de México, en la Clínica Condesa, y pues he combinado el trabajo de VIH en las instituciones y fuera de las instituciones. Soy también un colaborador en este momento de Grupo Imagen. Ahí tengo, entre otras tareas, la elaboración de un blog en la plataforma de Excelsior, donde toco estos temas. Y bueno, he estado en muchos ámbitos, creo que nos conocemos de hace muchos años. ¿Y qué más? Eso. Y el texto que respalda lo que voy a compartir es pues un ensayo que llevé a la Semana de la Diversidad Sexual y que la Semana de la Diversidad Sexual del INAH, que se realizó la semana pasada en Mérida y que se va a publicar en las memorias. Esto no es el ensayo, aquí nada más que... Esto, como dice aquí, es una mirada personal e íntima. Es lo que voy a tratar de aprovechar estos minutos con ustedes para reflexionar cómo es que la lucha contra el VIH ha afectado la sexualidad de muchas personas, pero yo quiero orientar la conversación para la población más afectada, que es la población gay, la población de hombres que tenemos sexo con hombres. Y eso no significa que las otras poblaciones no me ocupen, me ocupan mucho, pero en esta ocasión me voy a concentrar en la población gay. Y bueno, empezaré señalando que en los años 80 el miedo al SIDA nos hizo pensar en el sexo seguro. Todo mundo queríamos un sexo seguro. Sin embargo, la necesidad de enfrentar la epidemia hizo que el manejo epidemiológico prácticamente nos quitará lo que yo llamo la magia del erotismo en la población homosexual. Para identificar el contexto de transmisión del VIH, pues los investigadores salieron a buscar a los gays, que era donde aparecían los primeros casos. Después de 35 años, pues siguen apareciendo en México los primeros casos. Entonces, sigue concentrada la infección, la epidemia en nuestra comunidad. Pero ¿qué pasa? Que al salir a buscar estos casos, esta información, se metieron, ahora sí que hasta la alcoba, y ellos necesitaban datos y nos preguntaron, entre otras cosas, el número de parejas sexuales que teníamos. Cosas de las que no hablábamos. Hoy sí nos parece como algo común presumirlo, discutirlo, postearlo, pero estoy hablando de principios de los años 80. Y que un médico, que un investigador te preguntara con cuántos coges, no era nada cómodo. Tampoco que nos dijeran cuál era nuestro rol sexual. Hoy, nuevamente, alguien puede presumir, pero en esos años, con toda la homofobia, con toda la carga de resistencia cultural adversa, tampoco era fácil. Y no lo fue en el sentido de que fuimos estudiados bajo tres categorías nada más: como pacientes con SIDA, como pacientes asintomáticos, lo que hoy llamaríamos con VIH, y también como seronegativos. La población homosexual tiene esta distinción frente a la epidemia, los que tienen la epidemia y los que no la tienen, los que tienen la infección y los que no la tienen, y de los que la tienen, los que tienen solamente el diagnóstico de la infección y los que desarrollaron SIDA. Entonces, sí se empieza a meter, se empieza a invadir algunos de los elementos que configuran la sexualidad de la población homosexual, y no hemos discutido ese punto, que es el que yo quiero compartir con ustedes. Las pruebas de detección del VIH se aplicaron siguiendo principios epidemiológicos que abarcaran, como ya dije, el rol sexual, el número de parejas, el uso de condón, incluso usas poppers, no usas, qué otro tipo de drogas te metes, usas dildos, juguetes, usas otro tipo de objetos. ¿Por qué? Porque las pruebas de detección trataban de ser optimizadas, ya que no había tantas pruebas de detección. De hecho, nunca hemos tenido suficientes pruebas de detección. Y cuando yo trabajé en CONACIDA, que luego se llamó CENSIDA, yo tuve a mi cargo la línea TELSIDA, y sí teníamos que tomar un filtro, hacer un tamizaje de a quién le íbamos a ofrecer la prueba. Y una de las razones por las que se la íbamos a ofrecer llegó a ser el número de parejas, por ejemplo. Esos eran los criterios. O el rol sexual. Si eras un rol receptivo, eras más susceptible de que te hiciera la prueba a que si tu rol era insertivo. Vean las ideas, ¿no? Los elementos con los que se trabajaba. Si tienes muchas parejas, etc. Y hoy, bueno, desde entonces, pero hoy sabemos que el expediente del VIH incluye gran parte de algo que es muy confidencial y que desde mi perspectiva debió haberse mantenido así, en la privacidad, desde un parámetro de sensibilidad, y era nuestra historia sexual. Lo que pasa es que un paciente que ya está en tratamiento, para quien no sepa, el médico va a hacer un seguimiento permanente de si adquiere o no infecciones de transmisión sexual. Va a estar revisando cada tanto tiempo una prueba de sífilis, una prueba para ver si hay o no hepatitis C o hepatitis B, también revisiones para ver si no hay papiloma en el recto, etcétera, revisar la boca. Como que hay un plus. A mí me parece bien que se le cuide a un paciente la salud sexual, me parece maravilloso, pero ¿por qué solo a los pacientes con VIH y no al resto de la población? ¿No? Entonces, estos son algunos de los elementos, ahorita vamos a ver muchos más, que desde mi perspectiva van configurando una invasión sistemática, pero también necesaria. Hoy a distancia creo que era necesario, pero eso no significa que no podamos reflexionar sobre ella. Y vamos a observar que la prevención fue demasiado punitiva. Aquí les van algunos ejemplos. Abstinencia para todos. Estamos hablando ya de tiempo de SIDA en los años 80. Aquí quiero hacer una precisión. Se diagnostica el SIDA, no se diagnostica el VIH todos esos años. O sea, la gente llega con SIDA a los hospitales. Hoy la gente se diagnostica con VIH. Entonces, la construcción del imaginario es sobre cuerpos deteriorados por la evolución de la infección, por la acumulación de comorbilidades, por un desgaste físico. Y entonces era muy fácil decir en los 80s, tienes SIDA porque está flaco. De hecho, a la fecha se sigue diciendo. Entonces, la abstinencia para todos y sexo solo dentro del matrimonio. Era como las primeras medidas que se toman. Sexo protegido, o sea, forzoso, uso de condón. Eso es lo que toda la población gay recibía de información, o por lo menos tenía que recibir, o esperábamos que recibiera, o buscábamos que se le dijera. Y la alternativa era sexo seguro, es decir, aquel donde no hay coito. Y esto significaba abrazos, besos, caricias y masturbación. Es decir, son probabilidades que, de interacción, de gozo sexual, pero no que brotan de una construcción homoerótica, sino de una disciplina en el ejercicio de la sexualidad para un control epidemiológico. O sea, yo no digo que te abraces y te acaricies como una expresión de erotismo, digo que de esa forma no hay fluidos. ¿Sí me explico? Entonces, y si quieres tener coito solo con condón, podrías tener coito sin condón, pero no, porque quién sabe si la otra persona tiene VIH. Y es verdad, ¿no? Entonces se va configurando todo un discurso que empieza a acotar lo que espero poder proyectar más adelante. Pero había algo que era muy claro: todos los infectados, así con esa palabra, prohibido el sexo para todos los infectados. Los infectados no pueden tener sexo. Y vean cómo se van escalonando: abstinencia y sexo solo dentro del matrimonio. Sexo protegido, estos son para las personas sin VIH, sexo seguro. Y para los que tengan VIH o SIDA, sexo, no, prohibición de sexo. Y castigo para quienes infrinjan esta última disposición. Si tienes sexo, castigo. ¿Cómo fue el castigo? Pues con todo el peso de la ley. Hay dos puntos que me voy a detener un poquito aquí, que me parecen fundantes a principios de los años 90. El primero es la reforma al artículo 199 bis del Código Penal Federal, que este artículo fue creado en 1946, cuando se creó el Código Penal Federal, para penalizar la transmisión de la sífilis. Porque la sífilis desde finales del siglo XIX ya era una epidemia, y el Código Sanitario, que es anterior a la Ley de Salud, ya cuestionaba y establecía cómo detener la sífilis y alguna otra infección, pero el acento era en la sífilis y era temible porque se transmite perinatalmente, con daños muy, muy rudos para los bebés, ¿no? Entonces lo que deciden es que hay que penalizar la transmisión de la sífilis, y la redacción más o menos decía que aquel que tenga sífilis o alguna otra infección en periodo infectante y que sepa que tiene ese diagnóstico y que en consecuencia exponga a su pareja, será sancionada por lo que se llamó el delito de peligro de contagio. Vean bien, peligro de contagio, ni siquiera de contagio, peligro de contagio. Y así se queda. En 1990, quiero platicarles que tuve la experiencia de estar físicamente ahí cuando fue presentada la iniciativa en la Cámara de Diputados, y los argumentos eran construidos a partir del SIDA, miedo al SIDA de los legisladores, aunque la redacción del artículo no dice la palabra SIDA. Quitan la palabra sífilis y redactan infecciones de transmisión sexual, y establecen un castigo de 3 años y pico para el que ponga en peligro. En el 94 se subió a 5 años, me parece, la pena. ¿Y qué pasa con este capítulo oscuro? Que bueno, es el Código Penal Federal que se lleva a todos los estados, y los estados lo van bajando y lo van traduciendo a su realidad y de acuerdo al pensamiento de los legisladores locales. Y mucho legislador conservador tenemos hoy, pues, ¿qué creen? Había más en la última década del siglo pasado. Hay estados donde el Código Penal se traduce con la palabra SIDA, así, expresamente, el que tenga SIDA, lo cual evidencia la ignorancia de los legisladores, porque el SIDA no se transmite el VIH. Entonces, pero de todas formas, ahí está escrito. El otro artículo en el Código Civil Federal, que es importante, que tiene un efecto la lucha contra la epidemia para evitar la transmisión, es el artículo 156, que es el que está relacionado con los requisitos para casarse. También estaba orientado para exigir que no hubiera sífilis a través de un certificado médico a los contrayentes, a los futuros contrayentes. Y aquí sucede algo muy parecido: se pone infecciones de transmisión sexual, para poderme casar no debe haberlas. Hay estados donde se pone la palabra SIDA, ¿no? Y los legisladores han de suponer que una vez que te casas, ya no, el matrimonio te blinda de infecciones de transmisión sexual, ¿no? Déjenme contarles que hay lugares donde esto evolucionó. Hay estados significativamente gobernados por el PAN, donde esto evolucionó en términos muy escandalosos, no voy a hablar de eso más, pero quiero decir que el castigo llegó a estos niveles. Y una persona que tenga sexo se va a castigar porque sabe que tiene la infección de VIH. Los activistas decían, entonces no hagamos las pruebas para que la gente no sea castigada porque no sabe. Dos, aunque use condón, ya expuso a la otra persona. O sea, no puedes tener sexo, es prohibitivo. Y resulta que ya ha habido algunos casos, por ronda, por los 30, no son muchos los que se tienen identificados. Letra S se puso a pedir por acceso a la información y tuvo muy poca respuesta, pero hay casi 30 casos en el país. La mayoría están en Veracruz. No todos son por VIH, pero casi todos. Y es efectivo, pues vean, la sífilis no ha dejado de ser una epidemia, hoy sigue siendo una epidemia, y esto tenía la función de castigar la sífilis para que se evitara la transmisión. Entonces sabemos que penalizar el vivir con una infección de transmisión sexual y tener vida sexual, pues no es efectivo, ¿no? Pero en esto se suma las acciones de prevención. Es decir, lo que no quiero es que se transmita la infección, y el culpable de la infección es el que tiene la infección. Esa es un poquito la lógica, ¿no? ¿Y qué pasa con las campañas? Ahí también hay un elemento interesante que va distorsionando esta cuestión del erotismo en la población gay. Yo les pongo estas imágenes y nada más para decirles que pues no, así no fueron las campañas. No tenían elementos eróticos, elementos lúdicos para sensibilizar desde otra perspectiva. Vale la pena decir si esto hubiera sido mejor o no, no sé, pero así no fueron. Como fueron, tampoco ayudaron. Aquí hago un breve recuento, unos bullets. Entre 86 y 88, los mensajes preventivos fueran de choque. Se basaron en sentencias. La clásica, aquella murió de SIDA, los pies de un cuerpo, de un cadáver, con una etiqueta que decía SIDA. Y el yo no juego con fuego cuando se encienda en los cerillos, los que somos más grandes lo recordamos. Luego se habló del uso del condón y de la monogamia en las campañas de CONACIDA. También se apeló a la responsabilidad, tienes que ser responsable. Después, ya en el 88, ¿no? O sea, poquito, se buscó promover el uso del condón, pero la derecha detuvo la campaña. Es aquella campaña de Lucía Méndez, que intenta en 1988, en un acuerdo con la ANDA, promover un condón, y que cuando van a filmar le cambian el vestido porque el escote era así, entonces se lo pone al revés y parece que tiene un cuello, ¿no?, hasta acá arriba, y que no dejaron los grupos conservadores que se usara, y a partir de ahí bajan toda la intención para que hubiera promoción del uso del condón. Pero había que hacer dos tipos de estrategias: las abiertas para toda la población, que no tenía sentido, hoy me doy cuenta que no tenía sentido, y casi todas las campañas fueron para población abierta. ¿Por qué digo que no tenía sentido? La prevalencia en población abierta es de 0.24%, 0.24% en este momento. La prevalencia de población gay está entre el 17 y el 20%. Entonces, ¿cómo se hacen las estrategias focalizadas para gays y bisexuales? Pues se usaron impresos con referentes sexuales, hombres semidesnudos, ¿no? Y que la idea era como atraer, así, es decir, ¿cómo hago que los hombres volteen? Pues ponles encuerados, ponles sensuales, para que les guste y entiendan el mensaje. Y no era tan fácil en CONACIDA, impulsar estas estrategias, pero la sociedad civil sí las podía hacer y el CENCIDA las veía bien. Entonces, hay que subir poco a poco en postales, en trípticos, penes, incluso escenas de coito, para establecer interés visual. Yo no sé si, no tengo una posición muy clara tampoco yo, pero hoy a la distancia tampoco creo que eso haya sido tan efectivo. Yo creo que había un paquete visual, un gusto visual, pero no creo que hubiera una comprensión de lo que se trataba de decir. Todas estas, digo, es un, yo pertenezco a la generación que empieza con la epidemia, entonces todo esto lo he vivido, y por economía no puedo empezar a describir todo, pero sí les puedo decir que a lo mejor esos impresos se hubieran usado de otra forma. Y se perfilaron entonces dos discursos comunitarios para la población gay, desde una perspectiva de identidad y derechos, es decir, se violan los derechos de los hombres homosexuales como homosexuales y por tener VIH, y por el otro lado con un acento en lo genital y en el uso del condón. Solo quiero poner un ejemplo de esto último, no sé si algunos de ustedes, bueno, antes quiero nada más decir que no hubo campañas para la prevención de ITS. O sea, la población general decía, yo no soy homosexual, a mí para qué me hablan de eso, pero si les hubiéramos hablado de ITS, pues todo mundo tiene una ITS, pero ni siquiera eso hubo la oportunidad de hacer. Entonces, solo pongo un ejemplo, a lo mejor ustedes vieron este video, ¿quién va a ser el activo? Así se llama el video. Vean la carga, vean las palabras, ¿quién va a ser el activo? Así se llama. Es un proyecto que financió CENCIDA para una asociación civil de San Luis Potosí, y están estos chavos en un primer cuadro, están en la parte trasera del carro, y uno arriba de otro, los dos de... así uno boca arriba y el otro boca abajo, y se están dando un faje, y de repente se prenden las luces, como cuando va, alguien va a abrir con la alarma, y de repente ya está la mamá adentro, y se espantan ellos, y dice, qué guardadito se lo tenían, ¿no? Y empieza como a botanearlos, y luego ya está atrás, así corta, y como un fantasma ya está atrás, y dice, ¿quién es el activo? Póntelo. Bueno, pónganselo los dos. Y ellos, se va ella, y ellos dicen, pues ya vámonos, ¿no? Vean todos los elementos de invasión a dos jóvenes que están explorando su erotismo, su comunicación, la están iniciando, y CENCIDA le parece que esto es correcto, porque lo financió. Si nos reímos, cuando lo vi, me reí mucho, me divertí, pero después lo vuelves a leer y dices, ¿de verdad? ¿Es importante saber quién es el activo? ¿De verdad es importante que sea la mamá la que les diga que se lo pongan y que los invada en la privacidad? Lo dejo así nada más como para la reflexión. El otro elemento que me parece muy importante, que es consecuencia de las campañas, es la pérdida de identidad. Aquí tenemos varios ejemplos de vínculos homoeróticos. Osos, vaqueros, compañeros, leather, albañiles y soldados. A finales de los años 80, la epidemiología empezó a usar la denominación HCH, hombres que tienen sexo con hombres, para significar la práctica más que la orientación sexual, porque se hablaba de prevención en gays y en bisexuales. Y después decían, pero hay otros hombres que también tienen sexo con hombres y no son ni bisexuales ni gays. No, yo sí creo. Hay hombres heterosexuales que tienen sexo con otros hombres, como trabajo sexual, obligados en las cárceles, en los conventos, donde sea. Pero el asunto es que se busca epidemiológicamente resolver un registro. Lo que querían era resolver el registro. Y esto, bueno, encubrió identidades, particularmente la gay, en el registro. Los bisexuales, pues todavía quedaron más relegados, y las mujeres transgénero definitivamente ocultas en la epidemia. ¿Sí? Porque las mujeres no están, o sea, los epidemiólogos y los tomadores de decisión no veían identidades sexogenéricas, veían prácticas sexuales. Y pues las compañeras trans, hoy sí, ya hay una, por lo menos en la clínica Condesa desde hace años, hay un seguimiento epidemiológico específico, ¿no? Para personas transgénero, ya todas las, ya están con sus nombres, ya hay un en Salvar, hay una hay una relación de personas que toman medicamentos y que son transgénero, con su nombre que ellas eligieron. Pero en esos tiempos no. Y entonces, si no las veo como género, si estoy protegiendo la práctica, no estoy dando los elementos suficientes para ser asertivo si no reconozco el contexto de la identidad y de las condiciones en las que se está exponiendo la población. Pues sí, está muy bonita la imagen, pero lo cierto es que proyectada en las campañas respondió a un arquetipo vinculado al consumo. Eso es lo que favoreció la estrategia ya después de los 90, ya hacia el 2000, no solo de Conacida Sencida, sino también de la sociedad civil. A muchos homosexuales se les dejó fuera. Los mensajes no fueron pensados en ellos, ni tampoco en sus respectivos referentes homoeróticos. Si no eras gay, no te llegaba el mensaje. Si no te parecías a este tipo de muchachos, pues tampoco sentías que el mensaje era para ti. ¿Y por qué no hacer un esfuerzo en trabajar con otras poblaciones que también existen, que también están como estas, ¿no? Ahí están. O sea, ¿cuándo hemos visto una campaña de VIH para alguna de estas cinco poblaciones? Y otras más no hay. Eso es lo que quiero llamar la atención. Y me voy a un punto que me parece fundante, que es la aparición de los antirretrovirales. Y es que el control virológico generado por los antirretrovirales, que eliminan el riesgo de transmisión sexual del virus, se convirtió en un objetivo. Es decir, meto a tratamiento a los pacientes recién diagnosticados, no para que tengan salud y control virológico, los meto para que rompan la cadena de transmisión en sus propias personas. Las miro como una posibilidad efectiva de detener la infección. Hace rato lo dije, pues sí, la infección la transmite quien tiene la infección, pero evidentemente la transmite más quien no sabe que tiene la infección. Pero si a todos los que tienen la infección los tengo en control virológico porque sé que no la transmiten, pues a todos rápido, ¿no? O sea, se mejoran o se adecúan o se corrigen las guías de acceso a tratamiento, ya no importa el número de CD4 que tengas, con que tengas diagnóstico para adentro. También es real que hay argumentos clínicos, se protege mejor el sistema inmunológico. Pero ¿qué pasa con esta medida, con este reconocer ya con muchos estudios que indetectable es igual a intransmisible? Pues que viene la consecuencia que también se complementa con el hecho profiláctico de los antirretrovirales. No solo ayudan a que la persona que tiene la infección no la transmita, además de controlarla en su cuerpo, también permiten usarla en personas negativas. Bajo dos profilaxis, pre-exposición y post-exposición, PrEP y PEP. Ambas se ofrecen de alguna manera en la Condesa. El PrEP es un protocolo que establece que tengo que dar uno de esos medicamentos antirretrovirales, particularmente el Truvada, a personas que estén demasiado expuestas a la infección. No es una estrategia abierta, solo para poblaciones específicas, que acepten ceñirse al protocolo que exige un monitoreo como si tuviera VIH de laboratorio para ver el funcionamiento hepático y renal, porque los medicamentos tienen efectos. Y por otro lado, para ver si no, otra vez, igual que a los positivos, para ver si no agarran nuevas ITS, a los negativos. Vean cómo vivir con VIH y vivir sin VIH va de la mano. Todas las estrategias van agarrando de los dos lados. Lo que pasa en un lado, pasa en el otro. Y el PEP es para el que ha tenido una relación que se estima de alto riesgo, esa palabra no me gusta, pero bueno, se estima así, y antes de las 72 horas se somete a este tratamiento durante 28 días. Pero también hay que monitorearlo. A los dos, PrEP y PEP, le hago la prueba de detección VIH antes de empezar el tratamiento, porque si tiene tratamiento tengo que ajustarle el esquema. ¿Qué pasa? Pues se abandona el condón. ¿Por parte de quién? De todos. De negativos y de positivos. No cometo una indiscreción si digo que hay pacientes en Condesa que no lo están usando. Ustedes lo saben, no solo de Condesa, del IMSS, del ISSSTE, de cualquier otro lugar, en cualquier país del mundo que esté con estos esquemas. ¿Por qué? Porque ya todo el mundo me dijo que no lo transmito. Y sí, no lo transmite. Y los positivos que están, los negativos que están tomando PrEP, pues dicen, pues, paraíso, no uso condón. Entonces, estamos como observando un giro radical de luchar tanto por el uso del condón, de pelear, de marchas, de reclamos. Y hoy la gente, pues ahí ya nadie agarra los condones, ¿no? ¿Y esto qué trae como consecuencia? Pues que empieza la medicalización de la sexualidad para no usar condón y no tener VIH. Cuando nosotros hemos leído estudios o denuncias de pacientes psiquiátricos o mal llamados psiquiátricos medicalizados, y que luego alguien dice, pero no tenías que dar medicamento con una terapia o con una vigilancia, etcétera. La medicalización es un negocio, por supuesto. Y por supuesto que el PrEP no deja de ser un negocio, aunque también sea un instrumento que hay que usar. Como tomar antirretrovirales, pues hay que tomarlo, si no la gente se muere, pero también vender antirretrovirales es un negocio. Medicalizar es un negocio. Lo interesante es que ahora estoy medicalizando a gente que formalmente no lo necesitaría. ¿Y por qué lo voy a dar? Porque no quiere protegerse. Y para una política pública voy a poner todo lo que pueda, con distintas estrategias. Uno les funciona muy bien el condón, a otro les funciona una sola pareja, cada quien sabe, ¿no? Pero al que no le funciona nada y a lo mejor el PrEP, pues le doy PrEP, pero el chiste es que no agarre la infección. ¿Y qué viene? Pues el incremento de las infecciones de transmisión sexual. Aquí he puesto las más comunes, hablaba hace rato de la sífilis. La gonorrea, les quiero decir que en Condesa ya se encontró un número importante de pacientes con resistencia a antibióticos. Hay 6 antibióticos para curar la gonorrea y estos pacientes ya no se curan. Hay herpes genital que no se puede erradicar. El virus de papiloma humano que tampoco se puede erradicar. Y si está en el recto, deviene en cáncer. La clamidia, que sí se puede controlar y curar. Y las hepatitis B y C. La hepatitis B, hay vacuna, pero en México no tenemos vacuna desde hace años de hepatitis B. Y yo no sé por qué los activistas solo piden antirretrovirales para PrEP y no piden hepatitis B, la vacuna, que es una friega y que cuesta y que no cualquiera te da el tratamiento. Y la hepatitis C, que se ha incrementado y que también es muy cara, se puede, por fortuna, ya se puede tener acceso al tratamiento, pero es caro. Entonces, cuando nosotros observamos todos estos elementos, vean los altibajos, la evolución en 35 años. ¿Y qué pasa cuando vienen las ITS? Pues regresa el miedo. El miedo de hace 35 años. Yo no quiero tener SIDA. Hoy la población gay empieza a darse cuenta de lo que es una ITS. ¿Por qué? Porque el VIH eclipsó las ITS, que eran anteriores y que han sido anteriores. La gonorrea y la sífilis tienen siglos de existir. ¿Y de qué me espanto? Pues de los virus, de las bacterias, de los hongos y de los parásitos, que son los agentes que van a infectar por vía sexual. Hay casi 30. La mayoría se pueden diagnosticar, y si no curar algunas, la mayoría se puede frenar la infección y evitar la transmisión. O sea, nuevamente el condón es necesario. Suelto el condón, pero lo vuelvo a necesitar. Ya no para VIH, pero sí para todas, para muchas de estas ITS. Y en el caso de las identidades, ocupan el espacio público, pero sin erotización de por medio. Las identidades se sobreponen al tema del HCH. Hablo de las identidades homosexuales. se sobreponen a la plasta epidemiológica de lo que es el HCH, pero están demasiado ocupadas en otros ámbitos y no están erotizando su discurso y no sabemos ni siquiera si lo discuten. Yo no sé, igual sí, yo no sé, no lo veo. Una golondrina no me hace verano en estos términos como lo planteo. Y finalmente, ¿y el placer? ¿Dónde está el placer en todo este contexto? Bueno, en el servicio médico se busca que los pacientes no adquieran ITS, ya lo dije, y que cuiden a sus parejas sexuales, pero no se les alienta a confiar en su sexualidad, sobre todo a disfrutarla. O sea, me parece bien que me cuides, doctor, doctora, que me digas que no tengo ITS, que me ayudes a monitorearme y a entender que cada vez que tenga una relación tengo que usar condón o tener otras medidas para disminuir riesgos, etcétera. Qué bueno que tengo salud sexual, que el VIH está controlado, pero no me dices nada de que goce mi cuerpo. Es decir, me dices que tenga la ropa más bella, limpia, pero no me invitas a que me la ponga. No se habla de la belleza del cuerpo en un consultorio de VIH, del placer sexual, ni del gozo de la carne, no se habla de eso. Y si hay un médico que lo hace, hay que abrirle un monumento y hacer que le enseñe a decir eso a los demás compañeros. ¿Será que los médicos tampoco gozan su carne en primera persona? ¿Será que los médicos también tienen sus pedos de vinculación con su propia sexualidad? Yo pienso que sí. La salud sexual de los adultos, bueno, eso es algo que menos aparece en un proceso de atención clínica por VIH. La gente con VIH está envejeciendo. Por donde quiera se establece ya la alerta. No hay, si en este país no hay geriatras para toda la población, pues no hay geriatras para VIH tampoco. ¿Y qué pasa? Que pues tengo la carga viral indetectable, pero me están saliendo un chorro de cosas y tengo 70 años de edad. Y el médico dice que esté bien, que estoy bien. Que ni modo, que tengo VIH, que no había otra opción, que estoy bien. Sí, también en esta cuestión de usar la palabra eclipsar, la carga viral controlada eclipsa todas las comorbilidades que acompañan el expediente de un usuario. Ya por último, ¿cuál va a ser la respuesta personal que cada quien tenga que dar, viva o no viva con VIH? La quise ilustrar con esta imagen que yo creo que a todos nos gusta, la región más bella. Bueno, pues pocos han logrado reivindicarse frente al VIH, pero las batallas contra las ITS todavía no empiezan, de verdad. En el 83 sabíamos que íbamos a tener una larga batalla y poco a poco la ciencia y la epidemiología lo fueron sustentando. Pero si antes con la que nos queríamos haber enfrentado era la sífilis, que no le ganamos, y de las demás ni siquiera la registramos, el boletín epidemiológico de la Dirección de Epidemiología de la Secretaría de Salud solo monitorea una tercera parte de las ITS. Y de aquellos casos que le llegan las notificaciones, no hay médicos especializados para la salud sexual ni para la salud reproductiva. Entonces, ya más o menos vimos qué pasó con el VIH o qué está pasando. ¿Tenemos una idea o nos puede servir esta experiencia como preámbulo para el resto de las ITS? Lo comunitario dejó de albergar el erotismo. Hoy solo hay cabida para lo genital. Lo vemos de manera impresionante en redes sociales. Lo vemos en los bares, lo vemos en muchos ámbitos. O sea, por supuesto que hay elementos eróticos, por supuesto que vamos a ver tus fotografías, vamos a ver muchas cosas con principios eróticos, pero comunitariamente no es el discurso. Esa es una aportación individual de cada uno, en poesía, en una película, en fin. Pero la verdad, la fruición de la carne se rescata individualmente. no comunitariamente. Ni los grupos de autoapoyo para VIH hablan de lo que estamos hablando en este momento. Y ya para acabar, sin condones y con la salud medicalizada en torno al VIH, viene una tormenta de infecciones. Insisto que no hay lugar para el erotismo. Y entonces con los minutos que te queda, pues les pregunto si quieren que lo discutamos.
No sé quién quiera algo, tenemos algunos minutos. 1, 2, 3. Nada más acércate, por favor, para que quedes en cinta, digo, grabado.
Hay dos aspectos que me interesa que pudieras referirte a ellos, aunque ya en las últimas palabras alcanzó a salir uno de ellos. Para el comienzo, precisamente en los 80s, surgieron grupos de lucha contra el SIDA, pero incluso decían que cada mes se podía hacer un conteo de todos los grupos que aparecían y cada mes todos los que desaparecían, porque era frenética esa situación. Entonces, haciendo un balance comparativo en forma sintetizada, ¿cómo ves precisamente lo que actualmente, ya vamos para las 4 décadas de existencia del SIDA, del VIH? Entonces, ¿qué ha habido en la cuestión de surgimiento y desaparición de los grupos de lucha contra el SIDA, como también paralelamente surgieron también muchos grupos de autoapoyo? Algunos eran desastrosísimos, otros sí eran más correctos y más disciplinados, pero también a casi 4 décadas, ¿qué situación tienen las personas con VIH respecto a grupos de autoapoyo? No, eran esos dos aspectos, los grupos de lucha y los de autoapoyo.
Nada más la duda, por ahí surgió en una plática de cafecito, de si todavía es punible que una persona que sabe que vive con VIH tenga una relación sexual con otra persona que no sabe que vive con VIH, que si es todavía demandable o punible si esta persona, aunque no le transmita el VIH, la pueda demandar o la pueda encarcelar.
Bueno, yo tengo dos comentarios, perdón que sean divergentes a lo que tú hayas dicho. Con respecto de erotizar los servicios médicos y que los médicos tengan esa amplia visión, sinceramente yo lo critico duramente. El médico no debe romper esa línea de trato profesional. El erotismo es muy bueno, pero es bueno vivirlo hacia adentro con tu pareja.
Sí, gracias a los tres. Mira, el tema de la sociedad civil, conozco lo que voy a decir. He trabajado con organizaciones desde y para. Es muy difícil de poderlo homogenizar. Hay organizaciones que se sostienen casi desde el principio en que fueron fundadas, con más de 30 años de trabajo sistemático. Hay otras que abrieron y cerraron en los tiempos que consideraron necesarios. Y hay liderazgos que no se van. Hay gente que tendría que haber llegado o que está allí y que no se les está dando como esta oportunidad de agarrar la estafeta, de mirar desde otra perspectiva, con otro entorno, con otra realidad. Y bueno, eso es lo que yo te puedo decir. Los grupos, lamentablemente, salvo algunos por ahí, no voy a dar nombres de grupos, evidentemente, pero hay algunos grupos que tienen como muy profesionalizado y la mayoría no, eso no es malo. Pero cuando yo digo que los grupos de autoapoyo no motivan la reflexión sobre la erotización de los miembros de ese grupo, lo digo porque pues conozco lo que estoy diciendo. Quizá no les interese, quizá sí, quizá no, pero la posibilidad de repensar cómo recuperar, cómo reparar esta relación que tengo frente a mi sexualidad porque me adquirí la infección por esta vía, que me parece que sería uno de los propósitos de recuperar mi sexualidad, mi gozo erótico, de construirlo en sus distintas expresiones. Los grupos no lo están planteando, quizá no lo tengan que hacer, ¿no? También, pero no me atrevería a poder hacer un juicio de valor, porque hay muchos compañeros activistas a los que yo respeto y que no tendría yo ni un sentido que pueda descalificar que si unos grupos sí, otros grupos no. Creo que hay coyuntura en este momento para que pueda venir una nueva etapa de activismo, pero tendré que dejar que sean ellos los que lo manifiesten, ¿no? Y claro que sí, está presente esto, el artículo 199 bis está vigente, solo en 5 estados no está, pero la Ciudad de México lo tiene vigente. Expresamente dice aquel que tenga la intención de transmitir la infección o de infectar. Digo, pero el elemento jurídico es la intención, ¿cómo lo demuestro? Conozco casos de gente que sí sabía que el otro le dijo que tenía VIH y aún así lo está chantajeando y dice que va a decirle a la autoridad que nunca supo. Entonces, sí hay, ese es un tema muy difícil. Yo veo en la comunidad bueno, en algunos segmentos, por ejemplo, hay gente que en Face descloseta del SIDA a su expareja, ¿no? Porque se pelearon. Hay gente que le quita sus medicamentos, que se los tira. Hay muchas cosas que han aparecido, pero me parece que eso hay que verlo de una manera y penalizar la sexualidad de alguien con diagnóstico si es una majadería, si es otra cosa, ¿no? Entonces, sí está vigente. Se intentó en 3 estados en los últimos años modificarlo o incorporarlo y venturosamente se echó abajo por organizaciones civiles. Por eso digo que hay organizaciones que sí están haciendo mucho trabajo. O sea, no trato de ver solo la Ciudad de México o mi entorno, sino lo que hay en el resto del país, ¿no? Y sobre tu opinión, bueno, pues obviamente no estoy de acuerdo contigo con lo que dices. Yo cuando digo erotizo, yo no hablo de que un médico va a tocar a un paciente. Hablo de que un médico le hable a su paciente y le explique para qué lo está cuidando en su salud sexual. O sea, es como, o sea, yo te digo, te cuido para que no tengas ni un malestar estomacal, pues para que comas rico, para que disfrutes los alimentos, por eso te digo que te cuides que lo que estás consumiendo, que etcétera, etcétera. Bueno, si te estoy diciendo que te hago un estudio sistemático de BDRL para que no tengas sífilis, o si lo tienes para curarte, para que cuides a tu pareja, pues es para que vivas a gusto. Pero, por ejemplo, las mujeres y las chicas transgénero que tienen VIH, yo les pregunto y el médico te dice, pues no. Pues hagan grupos y díganse entre ustedes cómo recuperar su salud sexual, cómo recuperar su erotismo. Yo me hablo y me perfilo desde esa perspectiva. Evidentemente, estoy de acuerdo contigo, la tarea de un médico es esa. Pero hay médicos que juzgan moralmente a sus pacientes y tampoco está en la lógica de lo que tendrían que hacer. A eso es a lo que yo me refiero, ¿no?
Manolo, muchísimas gracias. Me parece muy interesante. Creo que habría que platicar muchísimo más sobre esto, que hablarlo, que decirlo, porque tienes toda la razón. De pronto hemos llegado a esta parte en donde la sexualidad se vuelve absolutamente genital, ¿no? Y entonces ya ahora que ya no hay esta parte erótica de contacto visual y de contacto, pues no sé, manual o qué sé yo, ¿no? Abres el Grindr y lo primero que te dicen, pasa el pack. Los esperamos la próxima semana aquí en el taller de los martes en su librería Voces en Tinta. Que pasen ustedes buenas noches.
El taller de los martes, evento informativo presencial sobre diversidad sexual con 30 años de existencia, coordinado por Alonso Hernández de Archivos y Memorias Diversas y La Hilacha Voladora, programa radiofónico producido y conducido por Alfonso Macías. Agradecemos tu escucha y te invitamos a escuchar más de nuestros programas.